Les invito a que demos un saludo a la Santísima Virgen que acompañó a los discípulos en su preparación a Pentecostés. Decimos juntos: Dios te salve María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, uno de los nombres que recibe el Espíritu Santo es que es el Espíritu Creador. Y el verbo crear tiene una enorme importancia en la Sagrada Escritura. Porque, según la Biblia, el único que crea es Dios. Crear significa dar origen a una realidad nueva. El único que hace posible un nuevo comienzo es el Espíritu Santo. Y este nuevo comienzo es especialmente lo que necesitamos en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad. Por eso, nuestra reflexión en esta ocasión va a tomar un momento muy difícil de la vida de un gran hombre, el apóstol San Pablo. Vamos a ver a Pablo atravesando una crisis. Pablo atravesando una gran dificultad, y vamos a ver cómo, en medio de la dificultad, Dios se hace presente y este hombre se renueva en su fe, se renueva en su confianza y queda confirmado en su hermosa misión de apóstol. Voy a leer el texto que es fundamental, el texto que nos va a servir de base para toda esta reflexión sobre la crisis por la que tuvo que pasar el apóstol. También nosotros tenemos dificultades, también nosotros tenemos crisis, y creo que podemos aprender de este gran hombre de Dios cómo hay que vivir las crisis y cómo el momento de crisis es un momento de crecimiento. Una vez se preguntaba San Agustín de Hipona: ¿para qué sirven las tentaciones? Ustedes saben que San Agustín era un hombre muy inteligente, era un buen filósofo, era un gran teólogo, tenía una formación de abogado, sabía argumentar muy bien, y él se hacía muchas preguntas, y una vez se preguntó: ¿para qué sirven las tentaciones? Sabiendo que una tentación pone en peligro la vida del alma, ¿para qué quiere Dios que nosotros tengamos tentaciones? La respuesta que él encontró sirve para introducción de este tema. San Agustín descubrió que nadie puede tener la victoria si no ha pasado por el combate, y nadie puede pasar por el combate si no tiene un enemigo al cual vencer. O sea que la tentación es una batalla, y el objetivo de esa batalla es la victoria, porque en la victoria es donde se glorifica el Señor y donde nosotros crecemos. Otra comparación sencilla que podemos utilizar antes de leer el texto, que será de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Otra comparación sencilla es la del gimnasio. Hoy muchas personas cuidan de su salud en el gimnasio. Pero ¿el gimnasio qué es? Es poner un obstáculo. Por ejemplo, hay que vencer a un resorte y hay que hacer fuerza, y el resorte dice: a que no me mueves, y yo le digo: a que sí. Y peleo con el resorte y hago fuerza contra el resorte, y venciendo al resorte obtengo seguramente ese objetivo del ejercicio, por ejemplo, mayor fortaleza, mejor vitalidad o bueno, las cosas que se buscan en estos gimnasios. Es decir, que nosotros necesitamos dificultades, necesitamos tentaciones, pero hay que ver las tentaciones como el gimnasio del alma. No mires las dificultades como frenos, míralas como el gimnasio. Y yo creo que un hombre que nos da una gran lección en este sentido es precisamente San Pablo. Cuando uno mira las tentaciones o las persecuciones o las dificultades como frenos, entonces uno entra en una trampa del demonio. Esa trampa es que uno empiece a preguntarse, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y esa es una trampa, porque cuando uno se encierra a preguntar por qué me pasa esto, no está abriendo los ojos a las oportunidades que ese momento tiene. Y cuando uno tiene los ojos cerrados a las oportunidades, se queda únicamente con las dificultades. Esas dos son hermanas. La dificultad tiene una hermana que se llama oportunidad, pero la oportunidad lamentablemente no camina mucho sin su hermanita, que es la dificultad. Van juntas, dificultad y oportunidad. Entonces, cuando uno se encierra en la pregunta de por qué me pasa esto, uno se queda con una de las dos hermanitas, se queda solo con la dificultad y se pierde la oportunidad. ¿Cómo hago yo para tener los ojos abiertos en el momento de la crisis? De tal manera que no me quede únicamente con la hermanita dificultad y pueda encontrar a la hermana oportunidad. Esto es lo que queremos aprender, entre otras cosas, en esta hermosa asamblea a la que nos ha convocado la renovación carismática aquí en El Salvador. Capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Voy a empezar leyendo a partir del versículo 13. Nos está narrando esta historia San Lucas, que es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde suponíamos que habría un sitio para orar. Nos sentamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Y nos obligó a ir. Sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos vino al encuentro una muchacha esclava, poseída de un espíritu adivino, que pronunciando oráculos producía mucho dinero a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian un camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado, Pablo se volvió y dijo al espíritu que poseía a esta esclava: en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió. Al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta el ágora ante los magistrados. Los presentaron a los pretores y dijeron: estos hombres alborotan nuestra ciudad, son judíos y predican unas costumbres que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se amotinó contra ellos. Los pretores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarles con varas. Después de haberles dado muchos azotes, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con todo cuidado. Este, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies en el cepo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban haciendo oración, cantando himnos a Dios. Los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, que estamos todos aquí». El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le respondieron: «Ten fe en el Señor, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa». Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Llegado el día, los pretores enviaron a los lictores a decir al carcelero: «Pon en libertad a esos hombres». El carcelero transmitió estas palabras a Pablo: «Los pretores han enviado a decir que os suelte, ahora pues, salid y marchad». Palabra de Dios. Es una lectura un poco extensa. He leído desde el versículo número 13 hasta el versículo número 36. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 13 al 36. Comento esto para aquellos que están tomando apuntes, como por ejemplo esta señora aquí presente. Por favor, hacer un acercamiento con la cámara a la señora que está tomando apuntes. Luego hagan un acercamiento a todos los que no están tomando apuntes, para que se vea que hay gente que tiene una memoria prodigiosa. Entonces todo lo guardan en su cabecita. Hechos de los Apóstoles 16, del 13 al 36. Bueno, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Vamos a resumir con nuestras propias palabras la historia para que se vea el paraje oscuro por el que tuvo que pasar este gran predicador, este gran siervo de Jesucristo, llamado Pablo de Tarso. Se trata de la entrada del Evangelio a Europa. La primera ciudad europea que recibió el Evangelio, por lo menos a través del ministerio de San Pablo, fue Filipos. Filipos es una ciudad que queda al norte de Grecia, en la región llamada Macedonia. Ese nombre proviene de un antiguo rey, por allá como del siglo IV antes de Cristo, un rey llamado precisamente Filipos de Macedonia, que entre otras cosas fue el papá de Alejandro, llamado el Magno, Alejandro Magno, el gran conquistador de la antigüedad. Filipos es una ciudad que queda en Europa y lo que estamos presenciando es la llegada del Evangelio a Europa. Hay varios datos un poco laterales que, sin embargo, conviene subrayar. Me parece muy hermoso destacar el papel de la mujer. Esta mujer llamada Lidia fue la que abrió su corazón primero, abrió su casa después y abrió un camino más adelante para que Pablo pudiera evangelizar en la ciudad de Filipos. Qué importante ese papel de esa mujer. Qué importante la manera como ella le dio un hogar al Evangelio de Cristo. Para todas las que son esposas y madres aquí presentes, que sirva esta invitación. Las mujeres tienen esa capacidad de recibir en su corazón, de recibir en sus entrañas y de recibir en su hogar aquello que va a tener vida. Desde el principio de la creación, Dios encomendó a la mujer el ministerio de la vida. Y por eso, la mujer también, cuando se trata de la evangelización, tiene un lugar irreemplazable, porque allí donde la mujer adopta con fuerza el evangelio, donde lo sabe inculcar a su familia y donde le sabe dar un hogar, las cosas prosperan. Ese es un dato lateral. Segundo dato lateral que no vamos a dejar perder. Cuando se trata de la predicación del Evangelio, se trata de la extensión del reino de Cristo. Y por supuesto que el enemigo de Cristo, es decir, el demonio, no se va a quedar tranquilo. La evangelización siempre supone dañarle sus obras al demonio. No nos hagamos, por favor, una idea romántica de la evangelización. Anunciar el Evangelio es anunciar la ternura, la misericordia y la bondad de Dios. Y por esa razón uno puede pensar que el avance del Evangelio debe ser una cosa muy sencilla. Al fin y al cabo, ¿qué puede ser más hermoso, qué puede ser más noble que servir a Dios? Eso es verdad. Pero para poner a Dios en ese centro de nuestra vida, hay que quitar lo que ha sido centro, es decir, hay que quitar a aquel que tiene usurpado el trono que solo le pertenece a Cristo. Y es ahí, mis hermanos, es ahí donde entra el conflicto. Si no existiera el pecado y si no existiera el príncipe de la mentira, pues seguramente el reinado de Dios sería algo muy sencillo. Pero como es verdad que existe el pecado, y como es verdad que el pecado echa raíces, y como es verdad que el pecado sabe producir ciertas conveniencias o beneficios a los que se afianzan en él, entonces arrancar el pecado es como quitar una costra que está muy pegada a la piel. Y todos sabemos que tratar de quitar esa costra va a producir dolor, ardor y seguramente algo de sangre. Es interesante ver en los evangelios que apenas Cristo empieza a predicar la llegada del reino de Dios, se empieza a despertar de algún modo la reacción del enemigo. Cristo predica en la sinagoga ya en Cafarnaún y un endemoniado no puede soportar la palabra de Cristo, grita, brama, rechina. Y esta es una gran lección para nosotros, porque tenemos que saber que el verdadero avance del Evangelio siempre supone derrocar los ídolos, y por supuesto que esos ídolos no quieren irse de nuestra vida. Así que la primera lección es el lugar tan hermoso que Dios tiene reservado para las mujeres en la extensión del Evangelio. La segunda lección, según aquello del Génesis, lo que le dijo Dios a la serpiente: pongo enemistad entre ti y la mujer, es decir, entre el demonio y la mujer. Es evidente que allí donde se propaga el Evangelio, muy pronto surge la oposición. Casi podemos decir que es explicable, casi podríamos decir es natural. Surge la oposición. Entonces, cuando empieza el relato, el mismo que les he leído, versículos del 13 al 36 del capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, cuando empieza el relato, uno cree que todo va a ser muy tranquilo. Estos llegaron, se pusieron a conversar con las mujeres. Esta mujer llamada Lidia tenía su corazón bien dispuesto. Llegaron a la casa, todos se bautizaron, todos felices, todos contentos. Parece que así va a seguir el relato. Pero muy pronto aparece la oposición. Muy pronto surge la resistencia. Entonces vamos a ver qué tipo de resistencia fue la que apareció. Sucede que había una pobre mujer, una esclava, Era la época en que había pues gente libre y gente que estaba sometida a esclavitud, por eso se habla de una esclava. Y esta era una mujer, parece que era joven porque dice que es una muchacha, una mujer que lamentablemente estaba poseída por un demonio. Y ese demonio tenía ciertas capacidades de adivinación. Es decir, estamos en el terreno de la brujería. Y aquí viene la tercera enseñanza colateral. La brujería sí funciona hasta un cierto límite y con un precio escandaloso, porque supone la perdición del alma. Sí, la brujería funciona, y se ve bien que funciona, porque esta mujer que estaba poseída por ese demonio era capaz de saber cosas que son muy difíciles de saber simplemente con las fuerzas del entendimiento humano. Este espíritu que tenía poseída a esa pobre mujer, ese espíritu le permitía acertar en una cantidad de cosas. ¿Qué clase de preguntas le hacían o qué clase de aciertos tenían? No es algo que nosotros tengamos claro, pero lo que sí sabemos es que la gente pagaba por esos servicios. Estamos en los terrenos oscuros, en los terrenos resbaladizos y repugnantes de la brujería. Es muy importante darse cuenta de esa estructura engañosa, seductora que tiene la brujería, porque esa es la misma estructura que tiene el pecado siempre. El pecado siempre tiene la estructura de una ventaja que se nos ofrece. Si el pecado no ofreciera algún tipo de ventaja, uno no pecaría. ¿Por qué la gente se emborracha? Pues porque siente un cierto placer en ese licor, le da una sensación agradable, tal vez de cierta euforia. ¿Por qué la gente cae en adulterio? Pues porque el placer muchas veces prohibido de una relación fugaz, una aventura que a veces se dice, pues es deleitable. El pecado siempre te ofrece algo. El pecado siempre quiere seducirte y te lanza a la red ofreciéndote un beneficio. Y este demonio, obrando de esa manera tan humillante en la vida de esa pobre esclava, evidentemente producía beneficio. Producía beneficio a la gente que la consultaba porque supuestamente acertaba en sus adivinaciones. Producía beneficios a los dueños de esta esclava, porque ellos recibían el dinero que cobraban por esas adivinaciones. Pero uno se da cuenta inmediatamente que la que no recibía ningún beneficio era la misma esclava, la mujer posesa. Ella no recibía nada. Todavía quedémonos otro momento con la escena esta de la pobre posesa y démonos cuenta de otro detalle. Quizás una pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué ella, si estaba poseída por el demonio, decía una cosa que era perfectamente cierta, una cosa que era completamente cierta y verdadera? Esto era lo que ella gritaba. Dice el versículo 17, nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian un camino de salvación. Eso es cierto. A algunas personas les puede parecer extraño que el demonio diga cosas ciertas, como es en este caso. También en los evangelios nos encontramos con algunos pasajes en los que el demonio dice cosas que son verdad y sin embargo Cristo manda callar a esos demonios. Y aquí surge, por supuesto, una pregunta, o una doble pregunta. ¿Por qué el demonio dice cosas ciertas y por qué Jesús manda callar al demonio? Como aquí Pablo finalmente mandó callar a los demonios o al demonio que estaba poseyendo a esa esclava. Entonces, ¿por qué el demonio dice cosas ciertas? Porque las dice en tono de burla. ¿Qué decía el demonio en el caso del ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Por ejemplo, decía, ¿qué has venido a hacer con nosotros? ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Yo sé bien quién eres, eres el Hijo de Dios. El demonio declara quién es Cristo y al hablar de esa manera está diciendo algo cierto. Pero fíjate que declarar que Cristo es el Señor o que Cristo es el Hijo de Dios o declarar que Cristo es el enviado, cualquiera otra de esas frases, solo tiene sentido si tú te sometes a Él, si tu vida entra en obediencia. Es decir, la proclamación de la fe con conversión es una cosa muy grande y muy bella, pero la proclamación de la fe sin conversión es una burla, es una blasfemia, es un escándalo, y eso es lo que quiere el demonio. Fíjate el papel de esta esclava que va gritando durante días enteros: estos anuncian la salvación, estos anuncian la salvación. Pero lo dice una que no está salvada, y lo dice una que está marginada de esa salvación, lo dice una que está excluida de esa salvación. Entonces es una burla. Por eso, nadie debe extrañarse de que el demonio diga cosas ciertas. Por supuesto que dice cosas ciertas, pero es que no es lo que digan nuestras palabras, es la respuesta que tenga nuestra vida en unión con nuestras palabras lo que Dios quiere. ¿De qué sirve, por ejemplo, lo que también sucede en nuestra época? Una cantidad de gente que se declara católica. Hace poco, por ejemplo, tuvieron que excomulgar a los directores de un movimiento que se llamaba Somos Iglesia. Y ellos se presentaban como católicos, somos católicos, pero enseñando unas barbaridades y practicando cosas contrarias a las de la iglesia. Eso es una burla. Que yo diga, por ejemplo, que tengo un colegio católico, pero que no se enseñe rectamente con testimonio y con doctrina la fe católica, es una burla. Que yo diga que tengo una universidad católica y le ponga bien grande, católica, solamente para burlarme porque no estoy viviendo la fe católica, es una burla. Así que ahí terminamos esa última noticia colateral. La última noticia colateral es: el demonio se opone, dice cosas ciertas, pero como no se abre la persona a la salvación, como no se abre a la conversión, sus protestaciones de fe terminan siendo sencillamente una blasfemia, terminan siendo una burla. Para que se entienda bien esta idea y cerrar esa parte, ese pequeño capítulo, te hago una comparación en el plano humano. Imagínate un esposo que llegara a la casa y le dice a la esposa: tú sabes que yo te amo con mucha fuerza, y saca la mano y le da una bofetada a la pobre mujer que la tira al piso. Y cuando ella se levanta y trata de reponerse, le dice: es que yo te quiero muchísimo, y le da una trompada que le revienta la boca. Por supuesto que esa clase de palabra bonita con acción horrenda es un insulto incluso más doloroso que si solamente hubiera odio y ataque. Eso es lo que pretende el demonio. El demonio se goza particularmente en la incoherencia. El demonio se goza en que nosotros digamos y no seamos, prometamos y no cumplamos. Esa es una gran alegría del demonio. Y eso es lo que sucede en pasajes como este. Después de unos cuantos días, es decir, cuando Pablo se da cuenta que no hay conversión realmente en esta persona y que solamente está gritando salvación, 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 pero ella misma no está salvada, entonces Pablo entra en un discernimiento espiritual, se da cuenta que lo que hay detrás de eso no es otra cosa sino una posesión, y entonces con la autoridad recibida de Jesucristo expulsa a ese demonio con las palabras que hemos oído. En el nombre de Jesucristo, sal de ella, le dice el apóstol Pablo, y el demonio sale de esa mujer, de acuerdo con lo que dice Filipenses capítulo 2. Al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y en el infierno. De manera que el demonio se va, y esta mujer ahí sí queda salvada, deja de gritar salvación, 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 pero ahora no lo va a decir su boca, ahora será su vida la que diga la salvación. Con una enorme crueldad muy propia del poder de las tinieblas, los dueños de la esclava ven que se esfuman sus esperanzas de nuevas ganancias. Se ve que no les interesa la mujer, no les interesa que ella se curó, no les interesa que está mejor. En realidad no quieren que ella se mejore, la quieren enferma. Y yo creo que esto es muy importante porque esto es muy propio de Satanás y esto es muy propio del pecado. El pecado y los que viven del pecado nos quieren enfermos. Nos quieren sometidos, nos quieren viciosos, nos quieren en las garras del mal y no quieren que nosotros nos curemos. Por eso, mis hermanos, y esto es bueno que lo comprendamos bien, por eso, mis hermanos, hay tantas campañas a nivel internacional diseñadas exclusivamente ¿para qué? Para enfermarnos. Hace poco decía un gran dignatario español en una asamblea de la Unión Europea que gracias a la prosperidad y a la paz que se vive en Europa, pues es posible recibir pornografía por todas partes. Así lo decía, tal cual. Es decir, para él es un gran adelanto que todo el mundo tiene acceso, por fin estamos en una época donde todo el mundo tiene acceso a la pornografía. ¡Qué cosa tan buena! Ya tenemos pornografía. Y fíjate que las campañas, todas estas campañas del supuesto sexo seguro, ¿te has dado cuenta cómo son insinuaciones, más que insinuaciones, verdaderos empujones en el camino de la lujuria y de la impureza? ¿Por qué? Porque nos quieren encadenados. Porque cuanto más encadenados estemos a nuestros vicios, más vamos a seguir pagando la ración de preservativos del mes, la ración de anticonceptivos del mes. Nos quieren encadenados, nos quieren viciosos, apegados al licor, apegados a la droga, apegados a la pornografía, apegados al aborto, porque cada cosa de esas produce ganancias, lo mismo que la esclavitud asquerosa que vivía esa pobre esclava, esa posesión que ella estaba viviendo, aunque era algo absolutamente destructivo para su cuerpo y para su mente y para su cerebro. A los dueños de la esclava, ¿qué les importaba? Que el demonio esté despedazando ese ser humano por dentro, ¿a mí qué me importa? A mí me importa que me llegue a mi plata. Y eso es lo que viven también los traficantes de droga. Que se está muriendo medio mundo, pero a mí me llega mi plata. Eso es lo que está haciendo un inicuo presidente de nuestra querida Latinoamérica. Y hay quienes lo aplauden. Ese señor creo que se llama Mujica. El tal presidente de Uruguay considera que es un gran adelanto legalizar el cultivo y la producción de marihuana y empezar a exportar marihuana. Pero está demostrado que la marihuana destruye el cerebro. Está demostrado que la marihuana hace daño a las personas. Pues allá verá cada uno, plata que le entra al Uruguay está muy bien, es suficiente. Date cuenta que esa es la estructura del pecado. La estructura del pecado es por eso homicida, y uno de los nombres que tiene el demonio en la Biblia es el que es homicida desde el principio. Porque desde el principio el pecado tiene esa estructura. A mí lo que me interesa es mi ganancia. Y lo que suceda con las personas no importa. Piensa, por ejemplo, en lo que está sucediendo con el turismo sexual de adolescentes, de niños y de niñas en muchas partes del mundo. No hace mucho, bueno, hace unos cuantos años ya, hablaba con un sacerdote que ha trabajado en regiones muy difíciles de Asia. Por ejemplo, un país que es lamentablemente muy conocido por todo este turismo sexual es Tailandia. Especialmente por todas esas operaciones quirúrgicas, estéticas, para darle un cuerpo de mujer a un hombre. Es decir, darle busto y darle caderas y darle aspecto de mujer. Básicamente para que pueda satisfacer las pasiones bajísimas de gente que paga costosísimos servicios desde países llamados desarrollados. Entonces gente de Holanda y de Inglaterra y de Irlanda y de Canadá y de muchos otros sitios viaja a estos lugares y pues tiene ese tipo de comercio sexual con estas personas. Pero me contaba el sacerdote, los que menos importan en este tipo de turismo sexual son los mismos que se operan, porque resulta que la operación supone ponerle una serie de implantes a un cuerpo masculino para que parezca femenino. Pero los solos implantes no hacen el cuerpo tan semejante al cuerpo de la mujer. La persona tiene que recibir unos bombardeos de hormonas impresionantes para que el cuerpo empiece a acumular tejido adiposo en las mismas regiones donde el cuerpo femenino de una manera natural lo hace. Eso significa que estos hombres no solamente tienen una intervención quirúrgica con cuchillo y con todas esas cosas, sino que tienen que someter su cuerpo a un bombardeo permanente de hormonas para tratar de mantener un cuerpo femenino. Resulta que ese bombardeo de hormonas y los antidepresivos y los ansiolíticos y no sé cuántas porquerías más les toca estar tomando, hacen que el promedio de vida de la mayor parte de estos travestis y transexuales esté en el orden de 30 o 40 años de edad. Muchas de esas personas, en un mundo donde es perfectamente natural hoy por hoy alcanzar 75, 80 y más años de edad, en este mundo nuestro que tiene esos avances de la medicina, muchos muchachos no llegarán, muchachos de Tailandia, muchachos de Camboya, muchachos de Indonesia, no llegarán a los 40 años de edad porque su cuerpo está permanentemente dañado por ese exceso de sustancias químicas que tienen un único propósito: convertir su cuerpo en una ficción sexual que sirve para satisfacer oscuras pasiones de gente que tiene mucho dinero. ¿Te das cuenta cómo el esquema que nos muestra los Hechos de los Apóstoles se sigue produciendo? A estos dueños de la esclava no les importaba nada que esa mujer está siendo despedazada día por día. Imagínate lo que es tener un demonio adentro. Que esa mujer está siendo despedazada día por día, ¿a mí qué me importa? A mí lo que me importa es mi plata. Que ese muchacho tailandés con el cerebro lavado está siendo despedazado por esas bombas hormonales femeninas y otra cantidad de sustancias que hay que darle, porque la idea es que la persona funcione al mismo tiempo como hombre y como mujer. De eso es de lo que se trata. Que esa persona sea despedazada en su psicología, en su cerebro, en su sistema hormonal, y que quede condenada a vivir la mitad o menos de su vida o termine suicidándose, a mí no me importa. A mí lo que me importa es que estoy recibiendo mi dinero. La evangelización, mis hermanos, la evangelización entra a chocar de frente contra esos negocios. La evangelización es un tren poderoso que choca de frente contra todos esos negocios, contra la trata de personas, contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra la prostitución, contra la pornografía, contra el negocio multimillonario de los anticonceptivos. Contra todo eso entra con fuerza la evangelización. Es apenas natural que nos detesten, es apenas natural que se sienta odio. Eso fue lo que nos contó el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál fue la reacción? Mientras Pablo estaba reuniéndose en la casa de Lidia y predicando así el mensaje del amor de Dios y todos contentos, ahí no hubo oposición. Pero cuando Pablo empezó a dañar el negocio, cuando Pablo se metió de frente contra los intereses económicos y las ventajas que produce el pecado, ahí sí dijeron: oiga, usted se queda quieto. Y ahí fue donde se disparó la persecución. Y ya vimos lo que sucedió. Utilizaron las autoridades de ese tiempo. ¿Cuáles eran las autoridades de ese tiempo? Pues según la legislación romana eran los pretores. Entonces algo así como la policía de la época sirve de cómplice para atrapar a Pablo. Y ya vieron el tratamiento que les dieron. Al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron ante los magistrados. Los presentaron a los pretores y dijeron: estos hombres alborotan nuestra ciudad. Alborotan nuestra ciudad. ¿Por qué subrayo el verbo alborotar? Porque ¿sabes qué es alborotar? Hacer lío. Lo que nos ha dicho varias veces el Papa Francisco: hacer lío. Esto es lo que quiere Francisco del pueblo católico. Esto es lo que quiere Francisco de la renovación carismática. Y por eso dijo esta semana: no encadenen, no enjaulen al Espíritu Santo. Porque hay que hacer lío, hay que alborotar. Y eso fue lo que lanzaron contra Pablo y contra Silas. Estos son unos alborotadores. ¿Sabes cómo se puede traducir este versículo? Ese versículo, si te interesa, es el número 20, Hechos 16, 20. ¿Sabes cómo se puede traducir? Estos hombres están haciendo lío. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Y aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos si nosotros somos de los cristianos pasivos que en la práctica son cómplices de los múltiples crímenes que se cometen ante nuestros ojos, o si nosotros somos de los cristianos que hacemos lío, si nosotros somos de los alborotadores, pero en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido. Aquí no estamos hablando de hacer simplemente alboroto en el sentido de hacer ruido, hacer bulla, porque creo que también para eso somos buenos los carismáticos, ¿no? Para hacer bulla, la bulla, para eso somos excelentes. Pero ojo, no es simplemente hacer bulla, es hacer lío, es alborotar. ¿Y qué es alborotar? Yo te voy a dar una definición a partir de lo que dice Hechos de los Apóstoles. Alborotar, hacer lío, según el lenguaje de nuestro querido Papa Francisco, es dañarle el negocio al pecado, despertar la conciencia y presentar con fuerza el amor de Dios. Eso es lo que significa hacer lío. Eso es lo que significa llevar a la gente a la convicción de que no está encadenada a sus demonios. Es muy importante hacerle ver esto a la gente. Es muy importante hacerle ver a la gente que no tiene que seguir encadenada a sus demonios. Y por eso la evangelización tiene que ser con poder, hermanos. La evangelización tiene que causar problema. ¿Saben qué sueño yo desde hace mucho tiempo? Mi gran sueño como evangelizador, ¿cuál es? Mi gran sueño es dañarle el negocio a los que viven del pecado. Hay algunos católicos que quieren resolver todo a base de leyes. Está bien, lo de las leyes es importante. Yo no es que esté en contra de esa línea de acción. Por ejemplo, necesitamos leyes que penalicen lo que debe ser penalizado con respecto al aborto o a la eutanasia. Las leyes son importantes. Pero lo que yo más deseo no es tanto un cambio simplemente de leyes, porque aunque nosotros lográramos unos cambios de leyes, la siguiente generación volvería a las cosas como está. Ese no es el gran tema. El gran tema, ¿cuál es? Yo sueño con una generación de católicos que tenga la capacidad de dañarle el negocio al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que en una determinada población hay una zona que en algunos sitios llaman zona de tolerancia, la zona de los prostíbulos, la zona del pecado. Imagínate lo que pasaría si de repente llega un fin de semana y no aparece nadie por allá, y llega el sábado y no aparece nadie por allá, y el domingo y una semana y no aparece nadie por allá. Eso es causarle problema a los que viven del pecado. Hay dos maneras de vencer la droga, porque lo que está haciendo el presidente de Uruguay, con todo respeto para los uruguayos, no tengo nada contra ese país, tengo buenos amigos uruguayos y quiero mucho a Uruguay, y por eso me parece humillante lo que está sucediendo en Uruguay, humillante, porque esa no es una respuesta. Hay dos maneras de vencer el problema de la droga. Lo de Mujica, eso no es vencer, eso es capitular, eso es rendirse, y es asqueroso, porque se sabe el daño que causa la droga. Hay dos maneras de vencer el problema de la droga. Una manera, que no es una verdadera victoria y por eso toca descartarlo, es lo que se ha venido haciendo hace mucho tiempo, es decir, la famosa lucha contra los carteles de la droga y los ataques y la guerra sucia. Hay muertos de un lado, muertos del otro, guerras entre bandas. Ese es un modo, pero ese modo ya sabemos que tampoco funciona. El modo que verdaderamente funciona, el modo que nosotros queremos proponer, es acabar la demanda. El gran triunfo contra las clínicas de aborto, bueno, una parte importante es que las leyes respalden la penalización de ese crimen. Esa es una parte. Pero si me preguntas a mí, esa no es la parte más importante, no es la parte que va a funcionar primero y no es la parte más efectiva. La parte más efectiva es que así pongan sus puercas y ruines llamadas clínicas de aborto, que no son clínicas porque la gente no vaya a curarse, sino a que la maten, a que maten a sus hijos. La verdadera fórmula es que los abortuarios se queden sin clientes. Esa es la verdadera fórmula. La verdadera forma es que el que recibe las papeletas de heroína, de cocaína o de lo que sea y que pretende distribuirlas, no encuentre a quien venderlas. La verdadera fórmula es que el tráfico a las páginas pornográficas se vaya a cero. La verdadera fórmula es que los prostíbulos tengan que cerrar porque no aparecen clientes en demasiadas semanas. Eso es hacer lío. Hacer lío es dañar el negocio al pecado. Hacer lío es mostrar que las cadenas pueden romperse. Y ahí es donde yo quiero ver a los carismáticos. Porque es que, me perdonarán, les voy a contar que yo llevo conociendo la renovación carismática desde 1973, lo cual indica que tengo un poquito más de 40 años. Por lo menos desde el 73 conozco la renovación carismática. O sea que he visto bastantes grupos carismáticos y he cantado bastante alabaré. Y me encanta cantar alabaré y cantar yo tengo un amigo que me ama y vamos a bendecir al Señor. Y si esta noche lo cantamos, espero que lo cantemos, lo voy a disfrutar lo mismo que el primer día. Pero ser hombre de espíritu, ser mujer de espíritu, ser renovado en la fe, no es simplemente reunirse, con la diferencia de que esta vez no va a cantar el gran combo de Puerto Rico, sino que va a cantar la banda carismática. No, ser carismático no es simplemente cambiar de orquesta. Ser carismático no es simplemente cambiar las letras de las canciones, que antes eran unos merengues dominicanos espectaculares y ahora estamos con otro ritmo. No es simplemente eso. Esa alabanza está muy bien, es importante, es muy bella, pero yo quiero que sea tu vida la que dance ante el Señor. Yo quiero que sean tus acciones las que hagan lío. Yo quiero que el alboroto no se quede en la iglesia de San Benito. Yo quiero que el alboroto salga por esa puerta y salga por esa puerta y salga por aquí y se meta por acá. Yo quiero que el alboroto produzca su efecto y su fruto, destruyendo las obras del pecado. Pero ¿qué le sucedió a Pablo y a su compañero, magnífico evangelizador, llamado Silas? O también Silvano, de ambos modos se encuentra el nombre. ¿Qué les pasó a estos? Que obviamente cuando dañaron el negocio, viene el ataque, viene la reacción del enemigo, que a través de unos magistrados inicuos, ojo con eso, magistrados inicuos, terminaron castigando a Pablo y a Silas. Por eso los vemos en la siguiente escena en la cárcel. Y es aquí donde llegamos al corazón de nuestro tema, amados hermanos. Tenemos a unos hombres buenos que están haciendo el bien metidos en una cárcel. Te voy a pedir el favor de que hagas un viaje mental hasta esa escena. Por favor, sitúate en ese calabozo. Lo más profundo del calabozo. Donde no hay ni siquiera luz, a oscuras, en una prisión húmeda, fría, sucia, te castigan injustamente porque hiciste una obra buena. ¿Cuál sería la reacción de la mayor parte de nosotros en esas circunstancias, si somos honestos? Muy probablemente nuestra reacción sería de ira incontrolable ante el carcelero, ante los magistrados, o quizás, en algunos casos, ira incontrolable contra Dios. Se dice que en un momento de dificultad, la gran Santa Teresa de Jesús le dijo a Cristo: si tú tratas así a tus amigos, razón que tengas tan poquitos. Eso lo hubiera podido decir también Pablo en estas circunstancias. Pablo está trabajando por la causa de Cristo. Pablo está gastando su vida por el Evangelio de Cristo. Pablo está anunciando el amor de Cristo. Y de repente se ve con los pies metidos en un cepo, al fondo de un calabozo inmundo, donde ni siquiera puede ver la palma de su propia mano. allá está metido. Es un paraje indudablemente oscuro, literalmente hablando. Allá está Pablo. Y la pregunta es, ¿qué podemos aprender de ese momento? Me gusta plantear este tema de la siguiente forma. Vamos a decir que es como cuando vas en un camino y se presenta una bifurcación, o lo que en muchos lugares llaman una Y. Puedes tomar un camino o puedes tomar otro camino. Cuando llega el paraje oscuro, especialmente cuando llega como consecuencia de hacer el bien, cuando llega ese momento difícil, tienes dos caminos. Dos caminos. Un camino es el del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Ese es un camino. ¿Cómo es que me sucede esto? Yo que no he hecho sino trabajar y ser honrado y ser bueno, y mire cómo me paga la vida. Ese es un modo. Ese modo, digamos que humanamente es explicable, no vamos a decir que no. Yo creo que todos hemos caído alguna vez en esa clase de protestas, así no seamos protestantes. Yo creo que uno cae en esa clase de protestas y uno le pregunta a Dios, ¿por qué me pasa esto? Yo hago las cosas bien y sin embargo mire lo que me sucede. A mí sí me dijeron que para qué me ponía a evangelizar. Yo estaba muy tranquilo allá en Tarso y mire dónde vine a parar. Tanto problema, tanta cosa. ¿Para qué me metí yo a este grupo de oración? Mire, cantidad de gente hipócrita lo que hay aquí. Cantidad de incoherentes. Mire cómo le pagan a uno. Y uno ha pasado por esas cosas. ¿Y qué es lo que usualmente hacemos cuando llegan esas dificultades? Mire, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Quiere que le diga? Como hablan los paisas en Colombia. ¿Quiere que le diga? ¿Sabe lo que va a hacer? Quédese con su puerco grupo de oración y déjeme a mí tranquilo. Me escandalizó la iglesia porque yo quería ayudar, pero me encontré con un sacerdote que me escandalizó porque era arrogante, porque era codicioso, porque era vicioso, por cualquier cosa de esas. Entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe qué voy a hacer? ¿Quiere que le diga? Mire, quédese con su puerca parroquia, quédese allá, allá usted con su parroquia, y yo voy y hago la vida que a mí me parece. Eso es lo que mucha gente hace. Mucha gente toma esa reacción. A veces ni siquiera porque tengan una confrontación con otras personas, sino porque les sucede algo que es muy difícil de comprender. Yo soy amigo de Dios, yo hago mi oración, yo asisto a misa cada 8 días. Pero hace 3 meses tuvimos un accidente, todos salimos más o menos bien, pero mi hijo se murió. Dios, ¿por qué me hizo eso? Yo no vuelvo a creer en Dios, yo no vuelvo a misa, yo no vuelvo a rezar. Ese es un modo de reaccionar. Encerrarse en la rebeldía, llamar a juicio a Dios, un poco como quería Job, el del Antiguo Testamento. Tráiganme a Dios aquí que yo voy a pelear con él. Esto hay que hablarlo cara a cara. Este tema lo vamos a solucionar face to face. Este asunto toca solucionarlo así. Ese es un modo, es el modo de la confrontación, es el modo de la rebeldía. Pero lo que nos llama la atención es que la reacción de Pablo no es esa. Por lo que vemos, Pablo no se pone a pelear con el carcelero, Pablo no se pone a pelear con los magistrados, Pablo no se pone a pelear con Dios. Nos dice el texto que hemos oído, tomado del capítulo 16, dice aquí, versículo 25, hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Es como incomprensible. ¿Cómo le cantas himnos a Dios si Dios te metió en el problema? ¿Cómo le cantas himnos a Dios si parece que Dios te dejó abandonado en lo profundo de un calabozo maloliente, húmedo y oscuro? ¿Cómo le cantas cuentas a Dios en esas circunstancias? Y es aquí, mis hermanos, donde llegamos al corazón de nuestro tema, y aquí vamos a sacar cuatro enseñanzas que van a ser especialmente útiles para aquellos que están tomando sus apuntes, porque aunque ustedes no lo crean, sí hay gente tomando apuntes. Cuatro enseñanzas. ¿Qué es lo que hace? Porque esta es la pregunta, tenemos que responder esa pregunta. ¿Qué es lo que hace que Pablo en esas circunstancias pueda cantar? Eso es algo muy difícil de entender. Todo es adverso, todo es injusto y no parece que vaya a mejorar. Es decir, lo que podía esperar Pablo en esas circunstancias es, o sea, ya mañana, ¿qué nos van a hacer? La manera como terminó el día no fue muy alentadora. Eso de que lo agarren a uno en un motín y le arranquen la ropa y luego lo amarren a una columna y empiecen a darle palo hasta reventarle la piel, yo diría que ese no es mi modelo de acabar un día agradablemente. ¿Por qué este hombre canta? Hay cuatro cosas que es necesario saber, y esas son las cuatro cosas que van a ayudar a fortalecer nuestra fe, amados hermanos. Esas cuatro cosas son las que realmente pueden levantarnos en los momentos más difíciles. Y yo te digo algo, si no has pasado por los momentos más difíciles, acuérdate de Eclesiástico capítulo 2. Si quieres servir al Señor, prepárate para la... Uy, se lo saben, excelente, excelente. Esta es una comunidad impresionante. Entonces, cuatro cosas que nos ayudan a entender lo que Pablo está haciendo para nosotros también vivirlo. Observemos qué fue lo que sucedió. Así muy brevemente, Pablo llega a Europa. Eso significa nueva tierra para Cristo. ¿Sí? Hay una luz que se enciende. Nueva tierra para Cristo, nueva tierra para Cristo. Eso es importante. Eso hay que saberlo, porque cuando se llega a conquistar nueva tierra para Cristo, hay que preguntarse quién es el que estaba manejando eso antes. Acuérdate que eso sucedió cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida. ¿La encontraron arregladita, bonita y vacía? No. La encontraron repleta de ídolos y ocupada por pueblos idólatras que reciben el nombre genérico de filisteos. Cuando llegaron los hebreos a la tierra prometida, no, la encontraron vacía. La encontraron repleta de idólatras y repleta de ídolos llamados los filisteos. Y la erradicación de los filisteos tomó cuando menos, desde la época de Josué hasta la época de David, y esos son casi 300 años de lucha. Entonces, nueva tierra para Cristo, eso significa que hay combate. Luego aparece esta pobre posesa a la que Pablo tiene que exorcizar. ¿Y qué es lo que declara ese hecho? Combate. Luego, ¿cuál es la primera gran enseñanza para todos aquellos que no se habían enterado? Estamos en combate. Eso es lo primero que hay que saber. Uno tiene que darse cuenta de eso. Es decir, la evangelización, mis hermanos, no es picnic. La evangelización no es un paseo. La evangelización no es, bueno, listos, vamos a la aventura, a pasarla bien, a llevar el nombre de Cristo. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Vamos a pasarla bien. No es vamos a pasarla bien. No es vamos a pasarla bien, es vamos a pelear. Vamos a pelear. Estamos en combate. Y estar en combate, como nos lo ha recordado el Papa Francisco y lo han dicho muchos otros predicadores, en mi comunidad dominicana recordamos, por ejemplo, a un hombre llamado Humberto de Romanis, que dirigió mi comunidad a mediados del siglo III. Estamos en combate, ¿qué quiere decir? Que va a haber heridas, que va a haber problemas. Por favor, querido hermano, querida hermana, incluye en tu presupuesto, va a haber problemas. Incluye eso en tu presupuesto. Es normal que haya problemas. Inclúyelo en tu presupuesto. Si tú dices, por ejemplo, bueno, listos, vamos a evangelizar a los jóvenes, va a haber problemas. ¿Por qué? Porque buena parte de la juventud está en garras del pecado. Entonces, si tú quieres liberar a los jóvenes en el nombre de Cristo y con el poder de Cristo, tú quieres liberarlos de la droga, del sexo irresponsable, del egoísmo y de tantas otras cosas, va a haber problemas. Entonces, incluye en tu presupuesto, va a haber problemas. ¿Qué fue lo que vivió el apóstol San Pablo? La certeza de que va a haber problemas. Entonces, en el momento en el que salen los problemas, ya se sabe, y va a haber problemas. Ahí están los problemas. Eso hace que venzas al primer enemigo. El primer enemigo se llama el desconcierto. Cuando yo hago mi versión caricaturesca de este asunto, siempre utilizo la palabra ¿por qué?, ¿no? Que trato de pronunciarla tan rápido como logro decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué uno pregunta por qué? Porque uno está desconcertado. Para vencer el desconcierto, ¿qué hay que hacer? Saber que va a haber problemas. Si tú quieres que crezca el camino de la santidad en San Salvador, va a haber problemas. Va a haber problemas. Si yo pudiera, yo agregaría a todo comité o grupo de ancianos de toda parroquia y a todo comité de la renovación carismática en el mundo, yo agregaría un oficio que lo llamaría el problemero. Y el oficio del problemero es que con cualquier cosa que se diga, el problemero debe levantarse y decir: hermanos, sepan que si hacemos eso, habrá problemas. Y luego debe sentarse y ayudar, ¿no? Ayudar, no es que se quede simplemente diciendo que va a haber problemas. Entonces, lo primero que tiene claro Pablo es: va a haber problemas. Tú quieres la conversión de tus hijitos, a pesar de que tus hijos seguramente son buenos muchachos, porque todos los papás están convencidos de que sus hijos son buenos muchachos y sus hijas son buenas muchachas. Luego conoce a uno de los tales muchachos y muchachas y con todos ellos no se hace un caldo, pero bueno, de todos modos, los papás están convencidos de que son buenos muchachos. Mi hija es buena muchacha. Yo normalmente digo: bueno, ¿qué vamos a hacer? Es el amor de madre es así, es entrañable. Las mamás se ponen aquí unas gafas que se llaman ternura infinita. Y con sus ojos, sus gafas de ternura infinita, miran a la hijita y dicen: mi hijita es buena muchacha. Bueno, dejemos ese tema de ese tamaño para que me vuelvan a invitar. Entonces, primero, va a haber problemas. Mételo en tu presupuesto. Segundo punto, vamos a pasar al segundo punto. ¿Qué más le sucede a Pablo dentro de eso? El segundo punto es darse cuenta que nuestros problemas son una participación en la Pascua de Cristo. Es decir, el primero que tuvo problemas, el primero que se sometió a tener problemas, fue Jesucristo. Ese fue el primero. El primero que tuvo que enfrentar dura oposición, como nos dice la carta a los Hebreos, fue Jesucristo. El primero que recibió el ataque, la dureza, la indiferencia y luego los azotes y la cruz, fue Jesucristo. Entonces, si yo soy cristiano, ¿qué se puede esperar para mí? Una participación en la Pascua de Jesucristo. Fíjate que la palabra Pascua es muy importante. Pascua significa que yo tengo parte en la parte oscura, pero también parte en la sección y en la fase luminosa. Yo tengo parte en el momento difícil, pero estoy seguro de que tengo parte en el momento glorioso. Por eso también dijo Pablo en otra ocasión: sé en quién he puesto mi fe y estoy seguro de que es poderoso para guardar hasta el último día lo que le he confiado. O sea, yo tengo parte en la Pascua de Cristo. Primero, va a haber problemas. Segundo, estoy asociado a la Pascua de Cristo. Eso significa que mi dolor yo no lo sufro solo. Mi dolor yo lo vivo con Jesús. Y la victoria de Jesús no se la goza Jesús solo. La victoria de Jesús la vive conmigo. ¿Sí me explico la hermosura? Tu dolor no no es solo tuyo, es también de Cristo. La victoria de Cristo no es solo suya, es también tu victoria. Así es como se renueva la fe. Así es como se renueva la fe. Entonces, el segundo punto es: tengo participación en la Pascua de Jesucristo. Tengo participación. Es muy importante, antes de que pasemos al tercer punto, recordar algo. Cuando decimos participación en la Pascua de Cristo, quiere decir que yo en algunas ocasiones veré el fruto, el resplandor, el eco de la resurrección en esta vida. En otras ocasiones, solo lo podré ver más allá de la muerte. Ojo con eso. El cristiano desde el principio tiene que situarse en una perspectiva que va más allá de la frontera de la muerte. Y este es en realidad el tercer punto. Mi mirada no se puede detener en una frontera que se llama la muerte, porque Cristo es Señor de vivos y muertos. ¿Eso qué quiere decir? Que en muchos casos la única manera de alcanzar mi plenitud es entregando hasta la vida misma, como le pasó a Jesús. Ya he citado antes a la gran doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús. Debo citarla nuevamente para recordar una frase que decía ella en una predicación a sus monjas. Decía Santa Teresa: hijas, mientras no os traguéis la muerte, no daréis paso en la vida espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que incluir en mi presupuesto que también hay cosas que van a suceder después de mi muerte y hay fruto que se va a obtener después de la muerte. Y nosotros no estamos acostumbrados a pensar así. Estamos acostumbrados a que Dios tiene que pagarnos, tiene que retribuirnos, tiene que dejarnos ver el fruto de nuestros esfuerzos ya en esta tierra. Falso de toda falsedad. En algunas ocasiones Dios permite que uno vea el fruto de sus fatigas, como le pasó a Pablo en este pasaje. Pero en muchos otros pasajes no. Ustedes saben que a Pablo lo mataron decapitándolo, le cortaron la cabeza con una espada. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Pablo no tuvo ocasión de ver el fruto de todo lo que él había sembrado. ¿Y eso también qué quiere decir? Eso quiere decir que yo tengo que trabajar desde ya para la eternidad. Si no adoptas una perspectiva de eternidad, si tú no piensas en el fruto más allá de la muerte, tu cerebro va a empezar a jugarte una cantidad de trucos que van a hacerte cobarde y van a hacerte egoísta. Voy a citar únicamente dos ejemplos. Pensemos en el caso de una mamá, y esto que les estoy diciendo es perfectamente real y yo podría dar nombres. Pensemos en el caso de una mamá que tenía un hijo, digo tenía porque esta señora terminó muriéndose. Resulta que esta señora tenía un hijo y el hijo no estaba muy convencido del tema de casarse con una mujer con la que estaba conviviendo. Parecían entenderse muy bien, de hecho ya tenían dos hijos, pero el hijo no era muy practicante de la fe católica y el hijo no terminaba de convencerse de que era una buena idea casarse. Sin embargo, la mamá, con paciencia pero también con persistencia, le seguía diciendo al hijo: hay un valor en el matrimonio. Por algo mi Dios instituyó el matrimonio. Así como estás, no estás bien. Dame la alegría de verte casado. Ese tipo de frases. El hijo no sabía bien qué responderle a la mamá, pero no le hacía caso. El hecho es que esta señora se enfermó con grave enfermedad y terminó muriéndose y nunca vio casado a su hijo. Pero las palabras de ella, el ejemplo de ella, la persistencia de ella, y yo me atrevo a decir las oraciones de ella, dieron su fruto. Yo estuve en el matrimonio de ese muchacho. Él tardó todavía un tiempo en darse cuenta de la grandeza de esa mujer que había sido su madre, pero al fin entendió. Y ese matrimonio, santificado por la memoria de esa mujer, es un hermoso matrimonio, y esta pareja da testimonio a otras parejas sobre la grandeza del matrimonio. Eso quiere decir que muchas veces la batalla es hasta la muerte, literalmente. Y eso quiere decir que si esa mujer hubiera tomado una óptica únicamente de lo que yo alcance a ver mientras yo esté viva, hubiera claudicado en su lucha. Pero ella todavía en su cama, en su lecho de agonía, ella seguía mirando a ese hijo a los ojos y diciéndole: tú sabes, hijo, lo que tienes que hacer. Y esos ojos de ella lograron la obra después de que ella murió. Entonces llevamos tres puntos. El primer punto, saber que hay combate. El segundo punto, saber que yo participo de la Pascua de Cristo. El tercer punto, tomar una perspectiva de eternidad. Hay muchas cosas que hay que sembrarlas para después. Y yo exhorto a los papás y a las mamás que están aquí, por favor, sepan que ustedes tienen relativamente poco tiempo delante del tiempo que queda a sus hijos. Y sepan que ustedes, hasta el último día, son papás. Hasta el último día. Hasta el último día son mamás. Y también en la eternidad, en realidad. Ustedes son papás y son mamás hasta el último día. Y el testimonio que ustedes dejen, y las palabras que ustedes dejen, y las oraciones que ustedes hagan, no caen en terreno vacío. Así que es necesario seguir en esa lucha. Es necesario trabajar. Lo mismo pasa con nosotros en otros planos de ese combate espiritual en el que estamos metidos. Ustedes muchas veces me han escuchado predicar en contra del aborto y en contra de todas estas desfiguraciones de la familia, como el llamado matrimonio gay, todo ese tipo de cosas. Yo no tengo nada contra la población homosexual y procuro servir en cuanto me es posible a esas personas. Pero yo no veo ningún adelanto en la civilización, sino desastre en la desfiguración y debilitamiento de la familia. ¿Ustedes creen que con los años que yo tengo esperanza de que en mi propia vida veré el fruto de estas predicaciones? No. Entonces, ¿dónde está mi esperanza? En la gente joven. Hay varios jóvenes aquí, muchos, que son más jóvenes que yo. Y cuando yo ya esté bien frío, muy frío, bastante frío, y probablemente no estaré en este país, solo Dios sabrá dónde tendrán que quedar esos huesecitos. Cuando yo pase por ese adelgazamiento extremo y esté bien frío, frío, algunos de los jóvenes que están aquí seguramente llevarán más adelante, y seguro que mejor, la antorcha del trabajo de defensa por la familia. Uno tiene que acostumbrarse a que construir las obras de Dios no es únicamente lo que se alcance a hacer en una generación. Acuérdate que las grandes catedrales, esas que visitamos a veces o vemos en documentales allá de Europa, esas catedrales no se hicieron en el espacio de una vida. Hubo gente que nació y estaban haciendo la catedral de su pueblo, ayudó a construir la catedral y se murieron y no habían acabado la catedral del pueblo. Y es bonito eso. Significa que todos somos parte de un mismo pueblo que está llevando una misma batalla, mis hermanos. Entonces no hay que desfallecer, hay que saber que la tarea sigue. Tres puntos llevamos hasta ahora. Se los repito, ya que veo que son pocos los que toman apuntes. Se los repito, el primero, estamos en combate. Mételo en tu presupuesto. El segundo punto, ¿cuál era? Segundo. La Pascua de Cristo. Ya no vuelvas a llorar solo. Nunca más llores solo. Acuérdate del Salmo. Recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Nunca más vuelvas a llorar solo. Cuando el llanto de la tristeza, cuando el llanto de la rabia llegue a tu corazón, deja fluir las lágrimas, pero llama a Cristo y dile: mira, mira, mira mis mejillas, mira mi llanto, recibe mi llanto, acoge mi dolor. Nunca más vuelvas a llorar solo.